Alabado sea el Señor. Este aquí es el mensaje del pastor Tony Alamo, traducido del inglés al español. Y así comienza. Alabado sea el Señor. Soy el pastor Tony Alamo. Y estamos leyendo en la Biblia. Nos encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 26, con 25 versículos. También vamos a incluir la décima parte de cómo tratar con la carne y unas cuantas cartas. Ahora vamos todos a orar al Señor para que bendiga este servicio. Padre, unja este mensaje. Deja que este mensaje destruya la carne del oyente. Deja que destruya la mente carnal, el espíritu carnal, y que mortifique todo lo que tu palabra y tu espíritu mortifica. Tu espíritu es la cruz, y tenemos que caminar en la cruz y con la cruz. Señor, sabemos que tu palabra, tu espíritu mortifica las acciones de la carne y los pensamientos de la carne. Y te pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús, y todos dicen un fuerte amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar leyendo las cartas primero, y después leeremos la escritura. Esta carta aquí que tenemos viene de parte de Sue Scarcello, y dice, respecto al hombre con quien Tommy hace negocio. Tommy y yo hemos estado testificándoles a este hombre y su mujer por los últimos 2 o 3 meses, y le hemos dado folletos para leer. Hoy, mientras estaba en el trabajo, en el mercado al cual vamos en la ciudad de Oklahoma, Jeanette, la esposa, se me acercó y comenzó a hablarme. Ella vio la cruz que tenía puesta y comentó en lo bello que se miraba. Le dije que esta cruz se llama la Cruz de la Nueva Jerusalén y que las piedras representan las piedras que se encuentran en las fundaciones de las paredes de la ciudad de la Nueva Jerusalén, la ciudad que bajará del cielo de Dios. El pastor aquí dice, es como una novia adornada para su marido, el cual es Cristo. La carta dice, le dije que los que se encontrarán allí serán los que permitieron que Cristo viviera en ellos. Después de explicarle esto a ella, ella se alegró tanto que comenzó a llorar. Luego le dije que si confiesa al Señor Jesucristo con su boca y se arrepienta verdaderamente de su corazón, que ella puede ser salva. Luego, ella comenzó a contarme acerca de su hijo, que está en Irak por casi 3 años. Dijo que había oído que algo quizás pasó a donde él estaba estacionado, puesto que no había oído de su hijo en una semana y no sabía si algo le había pasado o no. Yo le dije que si ponía a Dios primero en su vida, confiando en Él, que el Señor iba a encargarse de todos los problemas en su vida, incluyendo su hijo. Le dije que el que dice que ama a madre, padre, hermana, hermano, hijo, hija, más que el Señor, no merece ni es digno del Señor, y que el Señor tiene que venir primero en su vida. El pastor aquí dice, la razón por la cual Dios tiene que venir primero en la vida de esta mujer es porque si lo pone a Él primero, lo bueno vendrá no solo para nosotros, sino para sus amados. No es por amor de Dios que debemos servirle, sino por amor de nuestras propias almas, también como las de nuestros amados. Porque si ponemos al Señor primero, entonces el Señor se moverá para nosotros, haciendo todo por nosotros. Porque no podrán hacer nada a menos que nos entreguemos a Él. Así está establecido todo. La carta dice, al llegar a este punto, le pregunté a ella si deseaba ser salva, invitando al Señor en su corazón. Ella dijo, sí. Nos arrodillamos ahí mismo, a donde estábamos, para orar. En unas cuantas horas recibió ella un mensaje de su hijo, y se alegró mucho, dándole gracias a Dios por el bienestar de su hijo. El pastor Tony aquí dice, eso pasó porque ella aceptó al Señor, y el Señor le mostró que una vez que somos salvos, las bendiciones vienen instantáneamente. Sigamos con la carta. Dice, ella dijo que le iba a enviar folletos a su hijo apenas llegara a la casa, y tiene el libro del Mesías que le va a enviar a él también. También hay un hombre y una mujer en el mismo mercado, quienes le encanta la literatura. Ellos venden vegetales y han estado repartiendo los folletos, incluyendo un folleto en cada bolsa de vegetales que venden. El pastor Tony aquí dice, así que esta cruz de la Nueva Jerusalén tiene que ver con las 12 piedras que se encuentran en la Nueva Jerusalén. Tomó mucha investigación averiguar de qué color son las piedras de la Nueva Jerusalén. Esta cruz es del Señor y es para aquellos que son parte de la Nueva Jerusalén y que atenderán las bodas del Cordero muy pronto con el Señor. Porque el Señor va a venir muy pronto y Él desea que esta cruz brillante sea usada por los cristianos. Todos gustan mucho de esta cruz y causa que la gente haga preguntas que llevan a testificar a la gente. Un ejemplo es el que acabamos de oír. La siguiente carta que vamos a leer viene del África. Y esta carta dice, querido pastor Tony Alamo, saludos del Calvario a usted, su familia y a todos los miembros de los ministerios de Tony Alamo, especialmente a los del departamento de correo que distribuyen las Biblias y los folletos. Mi oración por todos ustedes es que sus buenas obras no solo sean reconocidas aquí en la tierra, pero que sean reconocidas en el cielo, cuando el Señor Jesucristo los premie con todo lo que nos ha prometido en su palabra. Recibí las copias de sus boletines que pedí, junto con 6 Biblias y el libro del Mesías. Muchísimas gracias por todos esos materiales. Los he repartido todos, menos la única copia del libro del Mesías que deseo guardar para mí. He descubierto que no tengo suficientes folletos ni Biblias. A los nuevos convertidos les encanta tener unas Biblias. Por eso le pido que por favor me envíe 20 docenas de folletos o más y 100 copias de la Biblia. También quisiera preguntarle cómo puedo ser parte del Ministerio Alamo. Pastor, la gente desea sus folletos aquí en Nigeria o Nigeria. No puede haber suficientes Biblias o folletos. Hay cierto hombre que después de recibir a Cristo fue librado de la cárcel después de que técnicamente estaba supuesto de permanecer allí por mucho tiempo. Yo deseo más Biblias y más de sus publicaciones porque sé que estos materiales están ganando almas. No se olvide de mí y que Dios siga aumentando las estrellas en su corona. Permanezca bendecido en él. A. K. G. del estado de Lago, Nigeria, África. Alabado sea el Señor. El pastor Tony aquí dice, nosotros siempre les enviamos Biblias a todos los que piden, y los que piden recibirán, y le mandaremos a este hombre todo lo que ha estado pidiendo. Vamos a comenzar a leer 1 Samuel capítulo 26, y dice, versículo 1, Reina Valera. David y Saúl. David de nuevo para de matar a Saúl. Dice, vinieron los sifeos a Saúl en Gabaa diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Jaquila, al oriente del desierto? Versículo 2. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Sif. Versículo 3. Y acampó Saúl en el collado de Jaquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Versículo 4. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Versículo 5. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormía Saúl, y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado alrededor de él. Versículo 6. Entonces David dijo a Ahimelech, Geteo, y a Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai, yo descenderé contigo. Versículo 7. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner, y el ejército estaba tendidos alrededor de él. Versículo 8. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Versículo 9. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová, y será inocente. El pastor Tony aquí dice, qué asombrante lo justo que era David, y cómo es que la gente viene contra los escogidos del Señor, diciendo mentiras de ellos, y poniéndolos en la prisión y esas cosas. Este hombre, Saúl, era malo, y estaba tratando de matar a David. Sin embargo, David no hizo nada contra Saúl, puesto que sabía que en cierto tiempo él había sido ungido por el Señor. Continuemos leyendo. Versículo 10. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. El pastor Tony aquí dice, así que David estaba profetizando aquí diciendo, el Señor se encargará de él, y no lo tocaré. Continuemos leyendo, versículo 11. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera, y la vasija de agua, y vámonos. Versículo 12. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. El pastor aquí dice, yo me acuerdo del sueño profundo que el Señor me dio en la mañana, que el Señor me dio una visión de Susan y yo, que íbamos a ser casados. Justamente antes de eso, el Señor le había dado a Susan la misma visión, solo de otra manera. El Señor le dio una visión a Susan de nosotros vestidos en traje de boda, junto a un lugar lleno de flores hermosas. Dios no me mostró esto, sino que me mostró a mí besando a Susan, y me desperté inmediatamente, puesto que ella era la mujer más santa que jamás había conocido yo. Pero el Señor me dijo, es verdad, es verdad, es verdad. El Señor luego colocó su mano sobre mi corazón, puesto que nunca había amado a nadie anteriormente, y sentí el espíritu de amor y del Señor entrando en mi alma. Durante otro sueño profundo, vi un retrato de Susan acostada sobre un sofá. Ella estaba muy bien vestida, con un corte de cabello diferente al día anterior. Yo luego me arrodillé a su lado y la besé. Allí me levanté diciendo, no puede ser, Dios mío. Esta es mi maestra de la Biblia. El Espíritu entonces me dijo, es verdad, es verdad. Luego nuestro perfil fue impreso en hierro, y oí un sonido que vibraba, y esta imagen de ella penetró en mi corazón y mi alma. Esta visión fue increíble. Así que yo sé lo profundo que el Señor puede hacer que alguien duerma. Continuemos leyendo la Biblia. Versículo 13. Entonces pasó David al lado opuesto, y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Vamos a leer ahora traducción de versículo 1 a versículo 13. David y Saúl. David de nuevo no mata a Saúl. Versículo 1. Ahora algunos mensajeros de Sif regresaron a Saúl en Gabaa para decirle, David está escondido en una colina en Jaquila, de la cual se puede ver Jesimón. Versículo 2. Así que Saúl tomó a 3,000 de sus hombres de su mejor tropa y persiguió a David en el desierto de Sif. Versículo 3. Saúl encampó en el camino junto al camino de Javilá, junto a Jesimón, donde David estaba escondido. Pero David sabía de la venida de Saúl. Versículo 4. Así que envió a espías para que lo vigilaran. Versículo 5. David entró al campamento de Saúl una noche para ver lo que pasaba. Saúl y su general Abner estaban durmiendo alrededor de un anillo formulado de soldados que pasaban medio dormidos. Versículo 6. David le preguntó a Abimelec y a Abisaí, ¿quiere alguien entrar conmigo? Yo voy contigo, contestó Abisaí. Versículo 7. Así que David y Abisaí entraron al campamento de Saúl y lo encontraron durmiendo con su espada allí junto a su cabeza. Mientras tanto, los guerreros estaban durmiendo alrededor de él. Versículo 8. Dios seguramente ha entregado a tu enemigo a tus manos, le dijo Abisaí a David. Déjenme atravesarlo con la espada. Lo mataré de una vez. Versículo 9. No, dijo David, no lo mates, puesto que ¿quién puede permanecer inocente después de atacar al ungido del Señor? Versículo 10. Seguramente el Señor matará a Saúl algún día, o morirá en batalla, o de vejez. Versículo 11. Pero que el Señor no permita que yo debería de matar al que él ha ungido. Sin embargo, tengo una idea. Vamos a tomar su espada y su recipiente de agua, y saldremos de aquí. Versículo 12. Así que David tomó la espada y el recipiente de agua, y él con Abisaí se salieron de allí sin que nadie los viera, puesto que Dios les dio un sueño profundo. Versículo 13. David subió la colina al frente del campamento hasta llegar a una distancia. Vamos a pasar a la Biblia, versículo 14 ahora. Y dice, y dio voces David al pueblo, y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Versículo 15. Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey, tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. 16. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira, pues, a dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. 17. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y respondió David, mi voz es, rey señor mío. 18. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? 19. Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. 20. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. 21. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente, y he errado en gran manera. 22. Y David respondió, y dijo, he aquí la lanza del rey, pase a cada uno de los criados, y tómela. 23. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. 24. Y he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. 25. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Vamos a leer ahora traducción de versículo 14 a versículo 25. Entonces él le gritó a Abner y a Saúl desde arriba de la colina diciendo, despierta, Abner. Abner despertó y preguntó, ¿quién lo llama? Versículo 15. Bueno, Abner, dijo David, tú eres un hombre grande, ¿no? ¿A dónde en todo Israel hay alguien tan grande como tú? ¿Por qué no has estado vigilando y protegiendo a tu rey cuando alguien vino a matarlo? 16. Esto no es algo bueno que has hecho. Yo juro por el Señor que tú junto a tus hombres merecen morir, puesto que fracasaron en proteger a su amo, el ungido del Señor. Mira alrededor de ti y verás. ¿A dónde se encuentra la espada del rey y su recipiente de agua que se encontraba junto a su cabeza? 17. Reconoció Saúl la voz de David y dijo, ¿eres tú mi hijo David? Y David replicó, diciendo, sí, mi señor el rey. 18. ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Qué te he hecho? ¿Cuál es mi crimen? 19. Pero ahora deja que mi señor el rey le escuche a su siervo. Si el Señor lo ha conmovido contra mí, entonces deje que reciba mi ofrenda. Pero si esto es solo algo personal, entonces que todos los que están envueltos sean maldecidos por el Señor, puesto que me has hecho partir de mi hogar para que ya no pueda yo vivir entre el pueblo del Señor y adorar como debo. 20. ¿Debo yo morir en tierra extranjera, lejos de la presencia del Señor? ¿Por qué ha salido el rey de Israel tras un piojo, un pájaro en las montañas? Versículo 21. Entonces Saúl confesó, diciendo, yo he pecado. Regresa a mí, mi hijo, y te pararé de tratar de hacerte daño, puesto que tú has valorado mi vida hoy. Yo he sido un insensato y me he equivocado. 22. Aquí está tu espada, rey, contestó David. Que uno de tus jóvenes vengan a tomarla. 23. Que el Señor recompense lo bueno y lo malo. Y yo rehusaré matarte incluso cuando Dios te colocó bajo mi poder, porque tú eres el ungido del Señor. 24. Ahora que el Señor valore mi vida así como yo valoré la tuya hoy, que Dios me rescata de todas mis angustias. 25. Y Saúl le dijo a David, que Dios te bendiga, mi hijo David, tú harás grandes conquistas. Entonces David se fue, y Saúl regresó a su lugar. El pastor Tony aquí dice, este fue el versículo 25 de capítulo 25 de 1 Samuel, junto con la traducción. Vamos a leer ahora el comentario. Y dice, 26, versículo 6. Abisaí es el hijo de Sarvia, la hermana de David. Él se convirtió en uno de los generales grandes de David. Vean 2 Samuel capítulo 23, versículo 18. 26, versículo 12. El Señor asistió a David como una prueba de su inocencia, también como una de su ungimiento, dándoles un sueño del Señor. 26, versículo 19. Aceptando una ofrenda. La idea es que si Dios es responsable de la ira de Saúl contra David, Saúl debe de ofrecer un sacrificio para aliviar la ira de Dios contra él. Vas a servir a otros dioses. No indica que David voltearía a servir a otros dioses, pero por medio de la acción de Saúl, él sería cortado del lugar de la adoración de Dios y estaba siendo forzado a vivir en un lugar extranjero. 26, versículo 21 a 25. Aquí hay otra de las buenas intenciones de Saúl, que él nunca hizo una realidad. 26, versículo 24. David no creía las palabras consoladoras de Saúl, estos ojos del Señor que David deseaba agradar. 26, versículo 25. Saúl regresó a su lugar. No significa que él regresó a su hogar, puesto que continuó persiguiendo a David. Vean capítulo 27. Sin embargo, David y Saúl nunca se vieron otra vez. 26, versículo 8 a 11. El consejo de nuestros amigos leales a veces nos mete en problemas. Abisaí le recomendó a David a que asesinara a Saúl, Pero David no estaba dispuesto a aceptar las consecuencias que les vendrían de asesinar a uno de los reyes ungidos de Dios. 26, versículo 9 a 11. Él sabiamente colocó fronteras sobre el comportamiento de sus hombres y dejó quieto a Saúl. Él lo dejó vivir puesto que sabía que el juicio de Saúl le pertenecía a Dios y que estaba en sus manos. Mientras buscamos reconciliación con la gente, tenemos que parar nuestra tendencia de juzgar a la gente, dejando que Dios sea nuestro juez. Por supuesto que nosotros podemos juzgar todo por la palabra de Dios. Eso es lo que hizo David. Esto es un paso importante en el proceso de obtener paz con Dios para que podamos ser perdonados y permanecer reconciliados con Dios. 26, versículo 17 a 21. Demasiado poco, demasiado tarde. Nosotros oímos de los labios de Saúl palabras que deberían de haber dichas mucho antes. 1. He pecado. 2. He sido un insensato. 3. Me he equivocado. Tal admisiones honestas reflejan el interés de un inventario personal, la base para el arrepentimiento, el perdón y para la reconciliación. Estas son partes esenciales de alguien que complace al Señor, haciendo su voluntad. El pastor Tony aquí dice, bueno, ese fue el fin del comentario de 1 Samuel capítulo 26. Y ahora vamos a leer la décima parte de una serie de mensajes sobre cómo tratar con nuestra carne. Comencemos con ese mensaje. Tratando con nuestra carne, décima parte, continuación del sumario. Con respecto a la experiencia de cómo tratar con la carne, hay más respeto a cómo tratar con el aspecto corrompido de nuestra carne entre los hermanos y las hermanas. Hay un poco en cuanto al buen aspecto de la carne. Todos tenemos un concepto natural respecto a nuestra carne. Naturalmente tenemos el conocimiento de la carne corrompida. Por tanto, nuestro trato con la carne se enfoca en este aspecto, la corrupción de la carne. Por ejemplo, un hermano puede testificar que algunas veces cuando yo traigo un mensaje, él se puede sentir bien sintiendo la presencia del Señor. Por tanto, él se puede sentir feliz con sí mismo. Luego, ese mismo puede condenar ese sentimiento como si fuese su carne, puesto que encuentra en ese sentimiento el elemento de orgullo. Esta condenación es correcta y necesaria. Pero en actualidad, este tipo de sentimiento no es muy importante. La cosa importante es que cuando uno trae un mensaje, ¿eres tú el que habla o el Espíritu del Señor? Por esto es que nosotros estamos supuestos de juzgarnos nosotros mismos. No es un asunto de hablar elocuentemente, sino quién está hablando. Quizás hablas bien y muchos son ayudados por ti. Pero si hablas en ti mismo, según lo que sabes y te has memorizado, eso es la carne, y debe de ser condenado. Ciertos que son hermanos y hermanas pueden testificar que han perdido paciencia con el Señor o con alguien con quienes estaban hablando. Más tarde, ese hermano o hermana se arrepintió puesto que sentía que estaba en la carne e influenció al hermano que estaba con él de una manera desfavorable. Por lo tanto, trató con el asunto y lo condenó. Eso también es un trato poco profundo. Si hemos aprendido la lección más profunda acerca de la experiencia de cómo tratar con nuestra carne, sentiremos que aunque no perdimos la paciencia con el Señor o con alguien que tenía la razón, cuando nosotros no teníamos la razón, más tarde sabremos que estábamos en la carne. Si tratamos con nuestra carne de tal extremo, nos encontraremos tratando con nuestra carne profundamente. Actualmente, si nuestro trato con nuestra carne se limita solo al aspecto corrompido, entonces hay muy poca diferencia en tratar con nuestra carne y tratar con el pecado, puesto que no hay mucha de la verdadera sustancia en ello, respecto en tratar con nuestra carne. Si de veras deseamos tratar con nuestra carne, necesitamos parar la atención también al trato con los buenos aspectos de la carne y aún todo nuestro ser carnal. No solo en asuntos ordinarios necesitamos tratar, sino también en asuntos santos y piadosos teniendo que ver con la adoración de Dios. Necesitamos preguntar, ¿estoy haciendo esto yo mismo o estoy haciéndolo mientras habito en el Señor? El pastor Tony aquí dice, de esto es que se trata la Escritura que dice, Señor, ¿no he hecho yo grandes y poderosas cosas en tu nombre? Sí la hiciste, les dirá el Señor, pero no era el Señor. Por tanto, no era la obra del Señor. Yo he estado predicando sobre este tema por años, así que tiene que ser el Espíritu Santo, si no, no es el Señor. Jesús dijo, las palabras que yo hablo no son mías, sino del Padre, y las cosas que yo hago no son mías, sino del Padre. Por lo tanto, el Señor nunca pecó ni se equivocó. Y la razón por ello es porque todo lo que Él hizo era del Padre en el reino de los cielos. Así que Él se había entregado por completo al Padre, y por tanto no había falla ni error ni pecado en Él. Todo era perfecto con respecto a Él, y ese es el lugar donde necesitamos estar. Tenemos que poner la atención. Así es el Señor quien está hablando por nosotros. Quizás estamos ayudando a otros por las cosas que estamos diciendo, puesto que son palabras que fueron escritas por el Señor, o cosas que han escuchado en los servicios anteriores, que les gustaron. Estén seguros que es el Espíritu del Señor que los está dirigiendo, y no ustedes mismos. Si no están caminando en el Espíritu del Señor, no van a expresar nada que es del Señor, si Dios no está viviendo, ni obrando, ni hablando, ni tocando a otros, por medio de ti. Tiene que ser el Señor. Quizás estás ayudando a muchos en la iglesia con el mensaje que traíste, que tú piensas que es bueno. Pero si el mensaje es del Señor, entonces va a haber alguien quien está en esa iglesia que necesitaba ese mensaje del Señor, y ordinariamente todos recibirán algo del mensaje. Muchos ministros se llenan de orgullo porque dieron un buen mensaje, cuando hasta ellos mismos saben que ese mensaje vino de ellos mismos y no del Señor. La mayoría del tiempo, ese tipo de persona no es muy espiritual. No está caminando en el Espíritu, así que tenemos que vivir en el Espíritu, nadar en el Espíritu, así como dice en el libro de Ezequiel. No solo podemos estar hasta nuestros tobillos o nuestras rodillas, sino que tenemos que entrar tan profundamente en el Espíritu que estaremos nadando. El mensaje dice, hay que preguntarse, ¿estoy haciendo esto según mi propia voluntad o deseos, o estoy siendo conducido por el Espíritu Santo? A menos que habite yo en el Señor, comunicándome con Él, todo lo que haya hecho, no importa lo bueno que parezca, todavía será la carne y debo condenarlo. No solo debemos de tratar con lo que hace nuestra carne, sino también con lo que nuestra carne no está haciendo. Algunos hermanos y hermanas tienen algún conocimiento respecto a la carne, y el Espíritu Santo les muestra cuánto de su servicio, tal como el visitar y el compartir según su ser natural, no por la fraternidad del Espíritu Santo. Por tanto, deciden que de allí en adelante nunca servirán, visitarán o compartirán. Peor, esta clase de inactividad no viene de la comunión con el Espíritu Santo que tienen, sino de su propia decisión. Eso muestra el peor tipo de carne. El pastor aquí dice, uno puede haber visitado a alguien orando por él y luego mueren, porque visitaron a la persona cuando no deberían y no están caminando en el Espíritu. He escuchado a personas decir, estás sanado en el nombre de Jesús. y luego la persona muere. Esto muestra que la persona no estaba en el espíritu. Otros dicen, el Señor me mandó a casarme con esta persona. Luego otro hombre viene y dice, el Señor me mandó a casarme con esta persona. Luego otros dos o tres hombres vienen y dicen la misma cosa, o una hermana dirá la misma cosa acerca de cierto hombre. ¿Cómo puede el Señor decir la misma cosa a 10 o a 15 hombres que están supuestos de casarse con la misma mujer? Porque una mujer solo puede tener un marido. Pero dicen, es el Señor. Es muy peligroso decir que el Señor les ha dicho algo o que el Señor les ha dirigido a decir algo cuando no es Él. Terminarán siendo un mentiroso. Algunos hermanos y algunas hermanas han sido iluminados al hecho que incluso algunas de sus oraciones eran de la carne. Por tanto, una vez que se dieron cuenta de eso, dejaron de orar en lo absoluto por bochorno. Sin embargo, por el hecho de que no están orando, esto demuestra aún más su carne. Uno está supuesto de orar cuando el Señor desea que oremos. Uno está supuesto de hablar cuando el Señor quiere que hablemos, dice el pastor. Solo porque averiguaste que no estabas hablando en el Señor, o que no estabas haciendo algo en el Señor, o que estabas visitando a alguien cuando no estabas supuesto, todavía hay esperanza. Cuando el Señor te dirija a hacer algo, hazlo porque será peor para ti si no lo haces. Así como cuando Saúl, que no hizo todo lo que el Señor le ordenó hacer. El mensaje dice, muchos que han sido librados de la carne son aquellos que eran más capaces de hacer lo que fuera. La Biblia revela que Dios es un Dios obrador, un Dios que continuamente está obrando hasta hoy. Por varios miles de años, Él ha estado hablando y obrando y nunca ha parado de hacerlo entre la humanidad. Asimismo, todos aquellos que viven en el Espíritu nunca dejan de trabajar, puesto que el Espíritu Santo es su poder incitador, causándolos trabajar aún más y más. Por eso no debemos pensar ni por un momento que la inactividad no es de la carne, sino del Espíritu. Todos aquellos que son inactivos son más de la carne. La carne no es nada más que hacer tus propias decisiones, teniendo tus propias opiniones. Es simplemente ser lo que eres y hacer lo que quieres. Por eso, el tratar con tu carne significa que te reconoces. El ser propio se reconoce a sí mismo. Yo he sido crucificado en la cruz. Hoy no soy yo el que decide si debo ministrar o orar, sino el Señor. Lo que hace el Señor es lo que yo hago. Lo que el Señor no hace, tampoco yo no lo hago. El pastor aquí dice, el Señor dice, cuando yo veo al Señor obrando, yo obro. Si el Señor me manda a hablar, yo hablo. Yo nunca pensé que yo abriría una escuela, pero lo hice en 15 minutos. Hice una llamada telefónica y vinieron hermanos con escritorios. Luego trajeron los libros para meter en los escritorios. Luego dije a los niños, niños, vayan a la escuela. Y esta escuela ha estado abierta por 30 años o más, y muchos han graduado. Pero yo nunca me hubiera imaginado que jamás abriría una escuela. Pero aquí está la escuela, y aquí estoy yo, el presidente de la Asociación Americana de Escuelas Cristianas sin Denominación. Yo tengo incluso autoridad para acreditar las maestras. Si califican según las reglas y regulaciones de la Asociación Americana de las Escuelas Cristianas en Denominación, porque los bautistas están acreditados también como los católicos. Pero los pentecostales, aquellos que caminan en el Espíritu, nunca habían sido acreditados. Hasta que yo abrí esta asociación unos 30 años atrás para enseñar a los niños en la casa en orden de que no tengan que atender escuelas públicas o bautistas o católicas, donde no cree en el poder de Dios. Sigamos con el mensaje. Cuando de veras hemos tratado con la carne, No decidiremos nada según lo que deseamos hacer o no hacer. Siempre tenemos que permanecer en comunión con el Señor, habitando en Él. Siempre tendremos que permanecer con un corazón que no confía en sí mismo. Tenemos que tener un espíritu que confía en el Espíritu Santo. Tenemos que tener un espíritu que confía solo en Dios, no en nosotros mismos o en otros. También tenemos que tener una actitud que confía solo en Dios y en nadie más. Vamos a usar la ilustración del ministerio de la palabra. Muchas veces cuando un hermano habla, él tiene mucha confianza acerca de lo que debe decir y cómo lo debe decir. Todo lo tiene bien preparado, pero le ha dado la espalda al Señor. Esto es la carne. Parece que si no hubiera un Señor en el universo o dentro de nosotros, que él podría dar el mensaje con éxito. Esta situación comprueba que su mensaje está siendo dado en y por la carne. El pastor aquí dice, cuando oigo a esta gente en las iglesias y en la televisión diciendo, la próxima semana estaremos trayendo un mensaje sobre fulano de tal, ¿cómo saben ellos lo que el Señor deseará hacer ese día? Yo no puedo hacer tales predicciones. Yo puedo tener un plan acerca de un mensaje que el Señor ya me comenzó a dar, y que sé que tendré que continuar el próximo día. Pero si el Señor no me deja dar el mensaje el próximo día, no lo daré. No importa lo que tenía planeado. El cuya carne ya ha sido tratada por el Señor, ese se prepara para dar el mensaje. Él ya ha aprendido la lección de rechazar la carne y dependiendo del Espíritu Santo. Quizás él originalmente se preparó para hablar acerca de la justificación. Pero cuando él se levanta para hablar, el Espíritu Santo de pronto lo manda a hablar acerca de la santificación. Así cambiará el tema, sin vacilar, siendo dirigido por el Espíritu Santo. Esto pasa todo el tiempo. Otras veces, antes de que el hombre comience a hablar, el Señor todavía no le muestra a él cuál será el tema del cual debe de ministrar. En el día del Señor, la reunión comienza a las nueve de la noche, y antes de eso, el hombre ni sabe de qué hablará, a menos que el Señor le da el sujeto para que el predicador pueda estudiar un poco antes de hablar. Quizás puede suceder que el Señor no le dice nada al predicador hasta el mismo momento en que hablará. En ese momento, el predicador busca al Señor con todo su ser, y el Señor entonces le muestra al predicador cuál será el libro, el capítulo, y de qué será el tema. Algunas veces en el principio, él todavía no está cierto del punto de que Dios quiere hacer por medio de él, pero mientras que habla, él trata de hacer contacto con Dios hasta que al final toca la fuente. El pastor Toneki dice, si estudiamos la palabra lo suficiente, no importará qué tema el Señor quiere que cubras, porque conocerás las Escrituras acerca de cualquier tema, y el Espíritu Santo te dará las Escrituras perfectas y la gente presentirá el Espíritu del Señor. El mensaje dice, es como llegar a una fuente cuando uno está cavando, buscando un pozo. Las corrientes de aguas vivas comienzan a correr de él. Ese tipo de ministrar se encuentra en todos aquellos que han tratado con su carne. El pastor aquí dice, alabado sea el Señor. Podemos meditar en esto hoy porque constantemente tenemos que caminar en el Espíritu y no tras la carne. Mañana llegaremos al final de estos mensajes respecto a cómo tratar con la carne. Quizás el Señor me conducirá a cambiar el tema, a cómo tratar con el propio ser, que es muy semejante a cómo tratar con la carne, pero es diferente. El Señor trató con su carne y con sí mismo. Él reprendió a Pedro cuando dijo que el Hijo del Hombre tendría que ser arrestado, puesto en la prisión, crucificado, morir, resucitar, entre los muertos y así. Luego Pedro reprendió a Jesús y le dijo, «No, Señor, no». Pero Jesús lo reprendió a él, diciéndole, «Salte de aquí, Satanás. Tú eres una ofensa para mí, porque tú no aprecias las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres». Así que el Señor incluso, hasta el fin, trató muy bien con su carne y su propio ser. Él nunca pecó ni erró. Bueno, hasta capítulo 27 de 1 Samuel y hasta la parte 11 de cómo tratar con la carne, soy Tony Alamo diciendo, alabado sea el Señor, y que Dios los bendiga mientras medita en el Señor por 24 horas al día. Alabado sea el Señor, y que Dios los bendiga a todos. El fin de este mensaje.